Sergio, le voy a comentar que se ha hecho un estudio que nos pone sobre alerta, porque en este programa siempre estamos muy interesados acerca de lo que en materia ambiental acontece, y justamente investigadores del CONICET, del IANIGLA estrictamente, del Instituto Argentino de Nivología y Glaciares, que están en el marco del CONICET, han revelado a través de un paper cómo cambiaron los glaciares de la cordillera de los Andes en los últimos 20 años. Este trabajo se realizó con imágenes satelitales tomadas entre el año 2000 y 2018 y fue publicada en la eminente revista Nature. Estamos en comunicación con Lucas Ruiz, integrante justamente del equipo de investigadores del CONICET que han publicado esta información. Lucas, buenas tardes. Laura Lescano y Sergio Imacio, te saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, un gusto recibirte, bienvenido a Aquí Te Espero. Queremos conocer acerca de este estudio que han realizado, cómo se lleva a cabo y también cuáles son los pronósticos que a raíz de esto nos alertan.
Bueno, primero aclarar, el estudio fue realizado por investigadores de CONICET, del IANIGLA, y en colaboración con varios investigadores franceses. Uh-huh. Y es parte de una tesis doctoral de una estudiante que está en Francia, pero que es de origen chileno, que se llama Inés. Esa es la primera autora del trabajo. Nosotros fuimos sus colaboradores. Y por ahí lo más novedoso, más interesante del trabajo es que, debido al avance de las técnicas de monitoreo a través de imágenes satelitales, los resultados del trabajo son para todos los Andes, desde Venezuela hasta Tierra del Fuego. Claro. Es algo que por ahí hace, no sé, 4 o 5 años nada más era impensado lograr esa cobertura casi de todo un continente.
Claro, claro.
Una pregunta, también entraron los, porque había un dilema con este tema, los glaciares más pequeños, los de también se registraron glaciares de menos de 1 kilómetro cuadrado, porque había como una controversia al respecto.
Sí, creo que perdón que te corrija, pero me parece que la controversia que vos mencionás está asociada al inventario y a los glaciares que tienen menos de 0,01 kilómetro cuadrado. No, uh-huh. 1 kilómetro cuadrado.
Bien, bien, muy buena corrección.
Sí. No, porque el estudio está basado justamente en inventarios que se hacen con esa norma. Si querés te aclaro un poco, básicamente es un umbral que se utiliza para tratar de separar de una manera relativamente fácil todo lo que no funciona como una
reserva. Oh, qué lástima.
Que son
Lucas,
justo cuando estabas ilustrándonos se interrumpió, por favor, repetinos la última parte porque es muy interesante para tener claro bien el tema.
Y si te ubicas en un lugar donde tengas buena recepción para evitar que nuevamente se
pierda. Sí, perdón, me estoy moviendo justo bajo un árbol. Ah. me quedo bueno. En el descampado. Los que le comentaba es que ese umbral de 0,01 kilómetro cuadrado, que es igual a una hectárea, se utiliza como un parámetro técnico para darle mayor exactitud a los inventarios y que incluyan lo que es realmente perenne, lo que realmente es una reserva de agua en estado sólido que dura varios años y no nieve estacional, que principalmente si uno, por ejemplo, mide la fluctuación de la nieve estacional, en realidad está viendo la variación entre la precipitación y el derretimiento anual y no si es un efecto a largo plazo. Entonces,
claro,
yo, por ejemplo, si yo
puedo
monitorear la nieve,
algo inmediato.
No sé. Claro, por ejemplo, si yo, bueno, anoche nevó un poco en cordillera, pero la semana pasada apareció todo el cordón del Plata nevado en Mendoza y a la tarde ya la mitad del cordón del Plata ya estaba sin nieve. Bueno, eso es nieve con una variación estacional de un día a dos. Puede tener algunos cuerpos, algunos meses, entonces justamente para evitar ese error a la hora de contabilizar lo que es perenne, se utiliza ese umbral.
¿Qué revelaron en este análisis que han hecho de manera colectiva, conjunta, en el marco de la tesis de grado de esta colega? ¿Cuáles son los datos relevantes o llamativos teniendo en cuenta el proceso de cambio climático que estamos atravesando después de, digamos, una comparativa que se puede hacer de 18 años prácticamente, del 2000 al 2018?
Bueno, la verdad que la cantidad y calidad de datos es impresionante, y al hacer este estudio a escala de toda la cordillera, lo primero que nos permite hacer es comparar todas las regiones sin tener ningún día, sin tener ningún sesgo hacia que no estamos monitoreando todos los glaciares de esa cordillera. Anteriormente estos estudios se hacían puntualizándose en algunos glaciares y siempre quedaba la duda si era representativo o no de esos glaciares que se tomaban como testigo. Ahora los tomamos a todos, entonces no hay ninguna duda que la señal que medimos es la señal que realmente están haciendo los glaciares. O sea, si nosotros decimos, los glaciares están cambiando con esta tasa de velocidad, no es uno o dos o 10 o 20, son todos los glaciares de esa región.
Entonces
lo que pudimos, de los Andes, de, como te digo, desde Venezuela hasta Tierra del Fuego. Entonces, lo que hacemos nosotros los glaciólogos, teniendo en cuenta las particularidades de climáticas que van cambiando a lo largo de los Andes, nosotros tenemos, por ejemplo, los Andes arrancan en los 10 grados de latitud norte y terminan en los 55 grados de latitud sur. Entonces pasamos el Ecuador, tenemos la zona extratropical, la zona de la Patagonia, hay muchos regímenes climáticos a lo largo de los Andes. Lo que podemos observar principalmente es que se ve que las dos grandes regiones donde más han perdido los glaciares en términos relativos, o sea, por superficie, son en los Andes tropicales, principalmente en los Andes de Perú y Ecuador, y en la Patagonia Austral, en los grandes campos de hielo que tenemos. Esas zonas, a lo largo de estos 20 años, han perdido masa a una tasa relativamente constante y elevada. A diferencia de lo que sucede en lo que nosotros llamamos los Andes áridos, que son básicamente los Andes que están en el NOA de nuestro país, y los Andes centrales, los Andes de San Juan y Mendoza, y el norte de la Patagonia, que es principalmente Neuquén, Río Negro y Chubut.
Claro.
Ahí lo que se observa es que entre el año 2000 y el 2010, los glaciares prácticamente no perdieron masa, o en algunos casos incluso ganaron masa.
Ajá.
Pero desde el año 2010 al 2018, los glaciares perdieron una gran cantidad de masa. Entonces, cuando uno contabiliza los 20 años, el saldo es negativo, pero principalmente por lo que ha pasado en los últimos 10 años. Y eso está asociado a una gran sequía, que nosotros acá en Mendoza somos testigos de esa gran sequía. Desde el año 2010, el Departamento General de Irrigación viene declarando la emergencia hídrica en Mendoza. Bueno, esa sequía es la que ha afectado en gran parte a los glaciares, y por lo cual se explica de manera relativamente simple la pérdida de masa en toda esa región.
Acá hay una pregunta que se desprende, ¿no? Porque por ahí un trabajo está hecho, después vendrán las conclusiones. No hace mucho nosotros entrevistábamos a un reconocidísimo meteorólogo de acá de Mendoza, y él negaba el calentamiento global. ¿Vos qué dirías al respecto?
No conozco muchos meteorólogos que nieguen el calentamiento global o el cambio climático.
Nosotros tampoco, nos quedamos helados.
Como se dice hoy en día. La verdad es que hoy en día hay que buscar con una lupa de un gran aumento a los científicos que no reconocen el efecto del cambio climático en los estudios, sobre todo aquellos investigadores que analizan los cambios que se han ido produciendo en las últimas décadas y sobre todo en los últimos 20 años. Cuando uno habla de cambio climático, tiene que pensar cuáles son los procesos por los cuales nosotros como especie afectamos o podemos afectar el clima. Y son diversos. Está desde el cambio del uso del suelo, por el cambio en lo que es la reflectividad de la superficie, uh-huh. en la humedad superficial, en la producción de gases de efecto invernadero y la producción en sí de gases de efecto invernadero como los dos grandes factores. Cuando uno analiza eso, podemos ver que justamente las emisiones de dióxido de carbono que nosotros estamos emitiendo son altísimas y cada vez vienen creciendo más. Y el uso del cambio del suelo es altísimo y cada vez está empeorando. Y por ahí, si uno pensaba en estudios de hace 25, 30 años, era difícil observar con fuera de lo que nosotros llamamos el margen de error, la señal del efecto climático antropogénico. Hace 30 años, te digo.
Sí.
Pero hoy en día, debido a que han mejorado nuestras técnicas analíticas y también a porque esa señal ahora es mucho más clara, es inequívoco para todos los científicos, para la gran mayoría de los científicos del mundo, de que el cambio climático es una realidad y nosotros somos el gran motivador de ese cambio climático.
Claro, han mejorado las técnicas analíticas, pero no así las extractivistas, ¿no? Que potencian justamente y aceleran este proceso. Con este escenario y a este ritmo, ¿cuál es la perspectiva, el pronóstico que ustedes tienen respecto a la vida de los glaciares, con además el tiempo de formación que demandan justamente estos bloques de agua natural?
Las perspectivas para los glaciares desde hace 20 años no son buenas. Este estudio viene a reafirmar y a mejorar por ahí el nivel de precisión que tenemos por ejemplo, para calcular el cambio de volumen de los glaciares, pero la tendencia sigue siendo la misma que teníamos antes de la publicación de este estudio, y es que los glaciares en los Andes están retrocediendo. Lo que podemos observar ahora es que hay particularidades, como la que les contaba, esto de los Andes centrales o la parte media de los Andes, que durante el 2000 y 2010 no hubo un cambio o una pérdida significativa, pero cuando uno mira la película completa, la tendencia es a la pérdida.
Claro.
Y los pronósticos indican que es muy sensible la cantidad de masa de hielo que se va a perder dependiendo de los escenarios climáticos. Los escenarios climáticos se hacen para que los tomadores de decisión, los que tienen que intervenir en las políticas de cambio de nuestra forma de consumo o nuestra matriz productiva, entiendan de que si nosotros realmente cambiamos nuestra matriz de producción, nuestra dependencia de los combustibles fósiles, se va a generar un cambio positivo y vamos a lograr que los glaciares, por ejemplo, no se derritan a mayores tasas que si seguimos emitiendo.
Ajá.
Para que te des una idea, un estudio que salió publicado ahora este año, que analiza a nivel global, pero teniendo en cuenta las particularidades de cada región, supone que si nosotros cumplimos con las metas a nivel global del Acuerdo de París, que es, para que todo el mundo lo entienda, que para fin de siglo la temperatura global no sea superior a los 2 grados centígrados con respecto a la época preindustrial, los glaciares en los Andes perderían aproximadamente un 30% del volumen que tienen hoy en día. Pero si nosotros seguimos con estas tasas de emisiones tan altas, la pérdida va a ser del doble. Estaremos hablando del 60% del volumen del hielo. Entonces, es significativo que nosotros tomemos conciencia y empecemos a tomar acciones directas para mitigar los efectos del cambio climático.
Claro.
No solo tenemos que tomar medidas de adaptación, que quiere decir, bueno, prepararnos para el cambio que viene, pero sino también para mitigarlo. Nosotros necesitamos bajar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, nuestra dependencia del plástico, para lograr un futuro sustentable para las próximas generaciones.
Por último, la verdad que muy interesante, muy ilustrativo, vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a todas sus palabras. Los glaciares es una muestra, pero también los humedales, ¿no? Este verano próximo pasado en el norte de la Patagonia se secó un humedal importante como la Laguna del Tromen y Los Barros. La pregunta que le hago a usted, ¿hay problemas con el futuro de Yancanelo?
La verdad que yo no estudio humedales, así que sería
muy bien.
muy poco serio de mi parte. Bien. Opinar sobre el futuro de los humedales de la zona, pero hay que entender que los sistemas hídricos de montaña son muy sensibles a los cambios climáticos.
Claro.
Hoy en día lo que más está afectando a la alta cordillera de los Andes Centrales es esta sequía. Esta sequía no es tan sencillo interpretarlo en términos de cambio climático, porque uno siempre piensa cambio climático como aumento de la temperatura, pero es importante que nosotros empecemos a entender que el sistema climático no solo se manifiesta aumentando la temperatura. El hecho de que haya un aumento de temperatura también significa que las masas de aire y las precipitaciones, digamos, las masas de aire y la humedad que trae esa masa de aire cambia en cómo es el transporte a escala global.
Claro.
Eso influye fuertemente en las precipitaciones. Hay una relación, por ejemplo, entre justamente esta sequedad que estamos nosotros sufriendo en los Andes Centrales y cómo es la distribución de las presiones en el hemisferio sur. Entonces, toda esta región está sufriendo una sequía que no solo afecta a los glaciares, afecta a los humedales, afecta a los bosques más al sur, afecta a los bosques del lado chileno. Entonces, como moraleja es, cuando uno trata digamos, o cuando uno quiere ver cuál es el impacto, es necesario ver, tener una visión, como decimos nosotros, una visión holística del sistema natural, en el cual mover una pieza puede generar un desajuste de muchas otras piezas dentro de ese sistema.
Lucas, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que ha sido una bocanada de información todo lo que nos has ofrecido. Te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, estamos también justamente atentos a ver cómo continúa esto para volverte a llamar ocasionalmente para profundizar estos temas.
Bueno, muchas gracias por el contacto y bueno, también sepan que acá en Mendoza tenemos el Centro Científico Tecnológico, donde además de Lianigla hay otros institutos, entonces hay una gran capacidad técnica y científica que además de escribir papers y algunos, como en este caso, tener la suerte de salir publicado en revistas que tienen un gran reconocimiento, se realiza un montón de investigación para la sociedad, para los gobiernos, para industria, para justamente tratar de que las actividades humanas que se desarrollan en la región tengan el menor impacto en el ambiente.
Muchísimas gracias, Lucas. Un
Muchas
abrazo.
Gracias, Lucas. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por llamar.
Hasta luego. Lucas Ruiz conversaba con nosotros, es investigador del CONICET, del Lianigla, el Instituto Argentino de Nivología y Glaciares, que ha formado parte de un grupo internacional de científicos que justamente llevaron adelante este estudio que indica el cambio de los glaciares a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Venezuela
hasta Ushuaia.
Hasta Ushuaia, justamente, y cómo han decrecido, ¿no? Durante 18 años, desde el 2000 al 2018, lo que posibilita justamente esta publicación que ha aparecido en la prestigiosa revista científica Nature, Predicciones, permite, sobre el impacto del cambio climático.